Es hora de echar chisme, de platicar sobre lo que ha pasado en la semana. A un ritmo tranquilo, hablaremos de noticias y rumores del mundo del triatlón. ¡Córrele, que ya iniciamos A Pasito Platicador, con Ivanori y Pablo! ¡Comenzamos!
Hola, hola atletas, hola a todos, ya están de noche, en la tardecita o despertando. Saludamos a Pablo, que está del otro lado de la pantalla. Pasito Platicador, Pablo.
¿Qué tal, Ivani? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? Gracias a todos los demás por unirse. Gracias por realmente ver Pasito Platicador. Y como saben, hoy tenemos una invitada, como leyeron en el título del video, una invitada muy especial, Adriana Barraza. Es triatleta mexicana, tiene 28 años, es de Zacatecas. De más o menos en su palmarés, bueno, tiene 76 starts en eventos de la World Triathlon, tiene 19 podios y 9 victorias. Ahorita ella está rankeada en el lugar 101 de este mundial, en el ranking olímpico está en el 83 y en el continental en el número 25. Patrocinada por Trek, la hemos visto activamente en redes sociales un montón, ha tenido más de 11 años participando en eventos internacionales y bueno, pues se va a poner bastante bueno, Iván, y no sé, yo creo que hoy va a estar larguito, pero se va a poner buena la entrevista.
Pues sí, vamos a platicar un poquito con ella y pues directamente a la entrevista, Pablo.
Vamos para allá. Adriana, ¿cómo estás? Primero, antes que nada, agradecerte el tiempo que nos estás dando y bueno, creo que estás comiendo ahorita, acabas de entrenar. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Estás ahí en Zacatecas?
No, ahorita ando en Durango, estoy haciendo un campamento de entrenamiento y ando aquí, voy a andar por aquí unos días. Entonces uno de mis objetivos es como aplicarme con mi dieta y ya, aquí mi colación comiéndome ya.
Súper, súper.
Perfecto, pues gracias por esta oportunidad. Como bien lo saben, pues tenemos de repente entrevistas y demás y qué bueno que nos das un poquito de tu tiempo de seguramente un espacio muy reducido de esparcimiento, de colación para poder platicar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es muy bonito poder hablar en estas plataformas.
Oye, te vimos compitiendo en Lagos de Moreno, te vimos compitiendo en la Copa Jalisco, en Lagos de Moreno sacaste un tercer lugar. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cómo has estado? Estás haciendo un campamento también. ¿Cómo te sientes ahorita este año?
Pues este año es un año muy incierto para mí. Desafortunadamente tuve una rachita de unos 10 meses que me lesioné bastante, tuve accidentes, me dio COVID, y sí, como que mis planes de entrenamiento se afectaron muchísimo. Este año yo creo que sí he entrenado lo equivalente a 2 meses, mucho, pero me siento bien, me siento muy tranquila, mentalmente me siento bien, y ya después de Guadalajara que me vine aquí a Durango, que ya pude hacer un poquito más de entrenamientos de calidad que en Zacatecas no había podido hacer por X o Y situación, ya me siento un poquito más en control, más recuperando mi forma física, y pues eso también está muy padre.
Oye, y justamente platicas de estas lesiones, ¿no? De esta mala racha. Platícanos, ¿cómo un atleta de alto rendimiento ataca esas malas rachas, ¿no? Que de repente, pues uno no las tiene en el calendario ni puestas ni pensadas, ¿no? Por ejemplo, una lesión, ¿cómo la lleva a cabo en cuestión de recuperación? No solamente en la lesión de la parte afectada, sino mentalmente, ¿no? Que tú dices, bueno, voy bien, voy recuperando ritmo. ¿Qué pasa por la cabeza de una atleta de alto rendimiento?
Pues yo, sí había tenido otras lesiones en otros años y realmente la llevaba, o sea, sola, con el apoyo de mi familia, de mi equipo. 4 años trabajando con una psicóloga, a lo mejor si la ubican, es la esposa de Fabián Villanueva, Mine Cervantes, y ella me ha ayudado muchísimo en todos estos procesos. Realmente yo no sé cómo, como deportistas, no estamos acostumbrados a trabajar con un psicólogo. Sí ha sido un cambio totalmente radical en mi manera de ver las lesiones, y sí siento que he salido más rápido, incluso físicamente. O sea, lesiones más fuertes he tenido este año que otros años, y he salido más rápido por ese aspecto mental. Entonces no es el trabajo solo mío, es un trabajo específico con una psicóloga con la que platico cada 2-3 días, cada semana, de esta semana me sentí así, empiezas como atleta a reconocer sentimientos, emociones, frustraciones que te pueden afectar en tu rehabilitación. Y con Mine lo he venido trabajando ya desde hace tiempo. Entonces, este año que tuve mi mala racha, afortunadamente salí rápido, pero desafortunadamente fueron muchos eventos. Pero sí, siempre de la mano con mi psicóloga.
Justo te quería preguntar un poquito de eso. El año pasado salió un documental de Michael Phelps, ¿no? Sobre la salud mental y cómo, pues es muy diferente lo que a lo mejor se ve o se espera de los atletas, ¿no? De que están en pues un escaparate, se espera que todos tengan un gran resultado, pero atrás mentalmente no se preocupan tanto de eso. ¿Qué tanto tú has visto ese cambio? ¿Qué tanto te has sentido tú afectada al respecto con eso? Y no sé, algo que nos puedas platicar en este proceso que has llevado.
Yo, en lo personal, sí siento que me he visto muy afectada mentalmente. Desafortunadamente en México, no solo, digamos, o sea, ya ni siquiera a nivel federación, a nivel nacional, en ningún deporte yo he visto que se le dé importancia a la salud mental. Sí te mandan tu fisiatra, masajista, mecánico, pero realmente no hay nadie ahí de la mano de nosotros, ¿no? Tengo casi 10 años en la selección nacional, un poquito más de 10 años compitiendo, y realmente nunca había tenido, sí tuve una vez un acercamiento con un psicólogo, pero no es lo mismo como un acercamiento previo a un mundial y ya, a realmente ir de la mano trabajando con alguien. Y sí creo que es muy importante, o sea, está el mal pensar de que como somos deportistas y hacemos mucho ejercicio, todo el tiempo estamos llenos de dopamina, serotonina, somos seres de luz que vibramos alto, como dice ahorita la gente, y no, se vibra alto, ni estás lleno de luz, nomás estás lleno de estrés, vibrando ahí en la supervivencia, y sí creo que es muy importante, porque no solo hay que trabajar con un psicólogo deportivo, que es muy diferente a un psicólogo o un psiquiatra, o sea, es muy importante tener ambos, alguien para tu salud mental dentro y fuera del deporte, y ya el psicólogo deportivo que te va a ayudar a enfrentar como que los nervios de la competencia, el estrés, situaciones que te pasan de imprevisto, son cosas muy distintas. Y a mí como deportista, cuando inicié mi camino con mi psicóloga hace ya casi 4 años, o sea, sí me empecé a dar cuenta de que nos falta mucho como país en el aspecto mental dentro y fuera del deporte.
Claro, porque todos somos al final humanos, ¿no? Si uno como persona normal, por así decirlo, tiene problemas de ansiedad y de depresión, pues quizá un atleta como tú, en donde ya gana pues un campeonato panamericano en 2014 y demás, puede de alguna manera sentirse cómodo, va disfrutando el proceso, llega un bajón, como lo mencionamos, de alguna lesión, en donde dices, chin, o sea, pues yo ni tenía idea de una lesión, pues seguramente te vas a encontrar con una pared de frente oscura en donde necesitas de alguien más, ¿no?
Sí, mucho la cultura atribuye como el entorno. Por ejemplo, me he dado cuenta que como mexicanos tenemos la ideología de trabajar para ganar. Y justamente lo platicaba con Lisette Rueda hace unos días, que le fue súper bien en la otra Copa del Mundo de Portugal, donde nosotros estamos como mexicanos programados para si no quedaste 1-2, porque ni siquiera el 3-1-2, y quedaste del 3 para arriba, y tú estás con eso, eres mediocre. O sea, uno como atleta no puede decir, ah, no manches, qué chingón, quedé 15, estoy muy feliz, porque la gente en general es como, qué mediocre, o sea, te conformaste con el 15, ya no quieres el primero, y no es que te conformes con el 15, pero estás muy contento con tu trabajo, y es algo que se te inculca en la escuela, en el trabajo, si ganas cierta cantidad de dinero y estás feliz con eso, significa que ya no quieres aspirar a más, o no sé, ¿no? Y te impide bastante el poder disfrutar del proceso, como país. Yo veo, por ejemplo, Francia, Inglaterra, que les vaya como les vaya, lo disfrutan. Y no quiere decir que no quieran ser campeones del mundo, pero lo disfrutan. Y aquí en México, en cualquier deporte o ámbito, si lo disfrutas, ya estás mal. O sea, solo puedes disfrutar si vas a ganar.
Oye, y justo lo que estás comentando, ¿no? Tuvo una gran actuación, Lisette, en un evento anterior en Yokohama, por ejemplo, Irving. pues le fue muy bien, fue el mejor mexicano, después va a Portugal y se dan vuelta los papeles, ¿no? Incluso corre, Crisanto corre mejor. ¿Qué pasa en esos eventos? O sea, ¿qué ha pasado por tu cabeza o qué puede pasar con un atleta en la cabeza cuando en un evento a lo mejor tienes pues un gran resultado, incluso dices que, o sea, creo que estoy o me fue mejor que muchos de los que tienen mayores puntajes o de mi mismo país? ¿Qué pasa después en eso mentalmente? ¿Cómo te sientes y cómo afrontar lo que en la prensa se dice, ¿no? Porque un día te aplauden y un día todos hablan de Lisette, por ejemplo, y a lo mejor el próximo fin de semana en Arzachena pues no le va tan bien y entonces nadie habla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo tratar eso y cómo mentalmente, pues incluso los altibajos, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú?
Ay, pues, o sea, ahorita ya lo veo como diferente, porque ya, okay, ya llevo en terapia y todo. Pero en su momento a mí sí me llegaron a acabar, o sea, los comentarios de redes sociales me estresaban muchísimo. Y es como un ciclo sin fin. Tú como atleta de alto rendimiento, te piden que no uses tanto las redes sociales, que no te metas a los comentarios, pero al mismo tiempo es tu herramienta de trabajo, es lo que los patrocinadores buscan, que estés ahí, que te estés moviendo en redes. Entonces es como un ciclo sin fin donde nadie te enseña cómo usar las redes sociales, nadie te enseña a manejar con frustraciones ajenas, porque al final son frustraciones ajenas, que no son tuyas, son de otras personas que no saben el contexto. Y al menos yo, como deportista, pensaba erróneamente que el éxito es lineal. O sea, si me fue bien en Montreal, por ejemplo, que fue mi caso en el 2019, me fue muy bien en Montreal, y en base a los otros mexicanos, porque también está como que ese pique, o sea, no importa si quedaste 80, pero si el otro mexicano quedó 81, estuvo bien. Claro. Y no se trata de eso, no somos mexicanos contra mexicanos, debemos hacer unos contra el mundo. Entonces a mí me pasaba que la verdad sí me metía en el pique de tengo que ser la mejor mexicana, tengo que no sé qué. Entonces en Montreal me pasa que me va muy bien y mi pensamiento es lineal, o sea, ok, ya fui la mejor mexicana aquí en Montreal, quedé 23, 24, significa que en Edmonton tengo que volver a ser la mejor mexicana y tengo que quedar abajo del top 20, o sea, pienso que el éxito va a ir así. Y si me va mal o tengo un resultado inesperado, mi lógica también me dice que entonces voy en retroceso, porque no veo así como solo hay hacia enfrente o hacia atrás, nada más. No pienso en como que en un proceso en conjunto, en que puede ir así, o sea, no te pasa por la mente, y sí siento que merma mucho tu concentración, tu estrategia para competir. No sé, yo veo los belgas que a veces gana uno, a veces gana el otro, y todos son súper felices, y aquí en México no, y es horrible porque son los mismos fans, los mismos triatletas amateur los que te critican, y, o sea, no es tan fácil. Realmente el triatlón es un deporte donde yo veía a Yokohama y yo decía, cualquiera de esos 20 que van en la punta podría ganar una medalla en Tokio, cualquiera. Wow. O sea, y de las mujeres, igual. Y ahorita ya, que ya voy a terapia, que lo veo desde afuera, que no he estado compitiendo tanto, digo, qué tonta. O sea, tantos años de mi vida desperdiciados enfocándome en las cosas equivocadas y no pude disfrutar ni de mis éxitos que tuve y tampoco pude disfrutar de mis fracasos, porque a lo mejor en ese momento no lo sientes, pero también se disfruta un poco. O sea, es algo que yo, por ejemplo, le admiro mucho a Cris. Crisanto es de los que le va bien y, no manches, estuvo muy chingón. Y le va mal y es como, estuvo chingón, me pusieron una chinga, pero estuvo chido, a ver a la otra. Y yo como que no lo entendía tanto y ahorita sí digo, qué burra fui. O sea, pero me tomó 4 años de terapia. O sea, siempre con terapia.
Claro, sí, no, yo creo que de todo hay que aprender. Y justo esto va a mi pregunta. O sea, tú ahorita, y creo que pudiera confundirse con la de Pablo al principio, tú ahorita en qué proceso te ves, ¿no? Seguramente ya estás tomando focos hacia Francia, te ves... Uh-huh. ¿Te ves arrancando, te ves en medio o sigues en ese proceso de crecer paso a paso, ahora con una mente un poquito más, más de alguna manera, aterrizada? ¿Cómo te sientes?
O sana, ¿no? Podría ser una mente más sana.
Me siento más sana y aterrizada, como que antes yo decía Tokio y era lo mismo, ¿no? O sea, uno dice las metas para no verse mediocre, ¿no? O sea, el que va a decir la gente, o sea, una obviamente no va a ir a la entrevista y vas a decir, no, pues yo planeo ir a Centroamericanos y ya, pues todo que quiera. O sea, uno no va a decir eso, uno va a decir, no, sí, Tokio. Pero yo cuando lo decía con presión, con una presión enorme, con una inseguridad enorme, y era de que tengo que hacer el ciclo completo, Centros, Panas y Olímpicos. Y ahorita ya me siento más sana mentalmente para decir, ok, Tokio sí es una posibilidad, sí me veo ya soportando la presión que es llevar un ciclo olímpico, porque en triatlón son 2 años en los que peleas tu plaza y te descuidas 3 meses y ya valiste queso. Entonces sí me siento más preparada para afrontar esos 2 años, me siento más preparada para enfrentar un selectivo a unos Juegos Centroamericanos, unos Panamericanos, y me siento más preparada para también afrontar el no ir. O sea, el ok, se intentó y no se dio. Yo como atleta nunca había tenido un plan B. O sea, mi plan A siempre es ir a Tokio, ir a Tokio, ir a Tokio. Y nunca me pasó por la mente el pensamiento de, ¿y si no? ¿Qué sigue? Y ahorita sí ya tengo como que ese plan, ya veo que hay un mundo más afuera de eso. Siento que voy en el camino correcto, como si fuera triatleta nueva, o sea, empezando otra vez a descubrir las competencias, empezar a quedar 15 y emocionarte y decir, bueno, a la que siga a lo mejor quedo en 12 o no sé, y sentirte a gusto con eso. Siento que voy en ese proceso apenas como de renacimiento. ¿Eh?
Perfecto, suena que te escuchas como en otro sentir, y creo que se valora mucho lo que dices, o sea, disfrutar cada puesto, sea bueno o malo, entre comillas, para la gente, pero que dentro de ti el proceso sea exitoso.
Gracias.
Sí, y quería también preguntarte un poquito y tocar el tema desde un punto. Tú platicamos en Guadalajara un poquito de la depresión que has estado, o que sufriste un poco de depresión. ¿Cómo fue el arropamiento de tu entrenador, de las personas con que entrenas, de tus patrocinadores, incluso de la federación, cuando desde un punto de vulnerabilidad y un punto muy honesto levantaste la voz y dijiste, oigan, me siento así, oigan, estoy pasando por esto? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y también, pues si quieres platicar un poquito de las personas, de cómo te sentiste, ¿no? En ese proceso, ¿y qué tanto te ha servido esa red de apoyo?
Ay, fue un camino muy difícil. Yo no sé si ya haya habido antes un triatleta en la selección que haya dicho abiertamente como tengo depresión, o sea, estoy deprimido, por el pensamiento o el tabú de que estás triste, o sea, ¿de qué? O sea, vive la vida, o sea, y no, realmente yo estoy diagnosticada con depresión clínica, lo que quiere decir que no es una depresión ocasionada por un suceso, es una depresión ocasionada por un problema corporal, o sea, aunque no tenga un motivo, mi mente no produce dopamina y serotonina, y la poquita que produce no la conecta, no tengo los neuroconectores suficientes para hacerla funcionar. Entonces, en mi familia tengo un familiar directo muy, muy cercano que sufre de bipolaridad, y toda mi familia sufrimos muchos años las consecuencias de eso, hasta que vimos el tratamiento, y realmente es una terapia de familia, ¿no? Todos tienen que tomar la terapia, todos tienen que estar conscientes de eso. Entonces, cuando empiezo yo con la depresión, mi mamá luego se da cuenta, o sea, dice, ella tiene algo le pasa. Y mi hermana, que es mi entrenadora, o sea, mi familia es al mismo tiempo mi equipo de trabajo, como que no entendía muy bien, o sea, ella sabía qué es la depresión, sabe todo eso, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo como familiar, o sea, es muy distinto, muy distinto. Y sí tuvimos como nuestras rachas malas, y de amigos, tuve amigos que me apoyaron muchísimo, y una de ellas es Anaí León. Anaí León estuvo conmigo durante todo momento, incluso antes de ser diagnosticada, que yo no sabía qué me pasaba, y yo le decía, es que no sé por qué me siento así, y ella agarrándome la mano, tranquila, vas a salir de esta. O sea, Anaí fue, yo creo que mi primer pilar de apoyo que tuve, y después fue Mine. Realmente Mine y Fabián eran mis amigos ya de antes, y cuando pasa esto, lo de que se publica lo de la sanción, yo ya estaba ya muy mal, mi mamá ya no sabía qué hacer, ya, o sea, no sabíamos qué camino tomar, y Mine fue la que llegó y me dijo, ¿qué vas a hacer al rato? Estábamos en La Paz, me acuerdo perfectamente que estábamos en La Paz, me dice, ¿qué vas a hacer en la tarde? Y le dije, nada, y me dice, te espero en tal lugar para platicar, de lo que te está pasando. No, pues no me pasa nada. Y me dice, no, es que no es invitación, es una orden como tu terapeuta. Me voy a hacer cargo de ti porque claramente no puedes sola. Y yo como, ok, o sea, no te pregunté, pero gracias. Y sí, en el momento sí me sentí como hasta atacada de qué le pasa, o sea, por qué me habla así. Pero me salvó, o sea, a mí me salvó y fue un proceso muy largo porque no solo eran terapias conmigo, eran terapias con mis papás, eran terapias con Andrea, era hablar con ellos, sesiones de hasta 2 horas de vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ya una vez que como familia se entendió lo que pasaba y todo, Andrea, que es mi hermana, fue mi principal soporte. O sea, ella fue la que dijo, si te quieres retirar, te retiras, no me importa lo que pase, o sea, yo quiero salvar a mi hermana. Y ya después fue como que hablar con mis patrocinadores, saben que estoy pasando por esto y mis patrocinadores lo entendieron, se quedaron conmigo hasta que sanes, vamos a estar aquí, no te preocupes. Trek, Science in Sport, Exceed, todos lo entendieron muy bien, no me dejaron abajo. Y luego ya fue como paso por paso, como hablarlo con el equipo, porque luego el equipo también, ¿por qué Adriana siempre llora? ¿Por qué Adriana se sale de la alberca? ¿Por qué Adriana esto y nosotros no? Y ya, pues miren, ella está pasando por este proceso, tal y tal. Y nos ha ayudado mucho como a identificar y canalizar también problemas en los juveniles, ¿no? De mi equipo, que se sienten estresados, mira, ve a un psicólogo, hablar con los papás, de quitarles ese tabú de que no solo van los locos, ¿no? O sea, es algo de base. Y así como que poco a poco me he ido abriendo a platicarlo un poquito más con la gente. Ya mi siguiente paso fue mis redes sociales, donde tuve muchos seguidores que me apoyaron, que me mandaron sus experiencias, cómo lo superaron, mensajes de ánimo, de apoyo o mensajes de desahogo. Y ahí en redes sociales encontré una comunidad de triatletas deprimidos que nos apoyamos, ¿no? Y fue muy padre, fue muy padre. O sea, algo que yo no me esperaba.
Pues qué bueno. Y digo, me da gusto que también hay una parte sensible, ¿no? Del deporte y que afortunadamente se acercó contigo. Qué bueno que, pues, de alguna manera la familia, como bien lo dices y lo hemos dicho en este canal, es muy importante para un atleta. Entonces, qué bueno que se conformó esa burbuja de apoyo y que ahora ya estás de alguna manera mejor.
Gracias.
Oye, y Iván, y no sé si tú querías preguntar, pero yo traigo una pregunta. Ahorita que estabas hablando de las redes sociales y de la comunidad de apoyo, de los triatletas deprimidos, que creo que podría ser un buen grupo, un buen grupo ese.
Mario, yo ya estaría inscrito ahí.
Sí, sí. Entre los triatletas deprimidos y los triatletas gorditos, yo ahí me apunto a los dos. Hablando de esto de redes sociales, te has vuelto muy vocal. Me puse ahí a estoquear un poquito en Twitter, de repente el problema que hubo, ¿no? De una vez que te comentaron varias cosas sobre el cuerpo, de repente hay comentarios buenos y malos. Y mi comentario va un poquito más en eso, ¿no? ¿Cómo? Platicando con Jessica Romero también hace más o menos un año, platicaba del aspecto diferente, a lo mejor lo que surgió con los hombres, ¿no? Ahora en Portugal toman la foto y ya, felicidades a los 6 y todas esas cosas sexualizadas, ¿no?
No, que sí me dio risa, pero
sí, exacto. No, y exactamente, o sea, sí. O sea, se vuelve como que, con los hombres es muy normal poder hablar de eso y no pasa nada, ¿no? Y en cambio, y hay un problema con las mujeres, ¿no? Que, pues, o se presta a que, pues, estás muy cómoda con tu cuerpo y puedes hacer lo que tú quieras, que eso es totalmente lo que debe de pasar, pero también a veces es las reglas, ¿no? Comentaban que a veces en la federación es, oye, pues, ten cuidado con lo que estás posteando, puede ser muy sexualizado, los comentarios ida y vuelta. ¿Cómo te has sentido al respecto de eso y cómo ves? ¿Cómo poder manejar una cuenta donde sea íntegra para ti, ¿no? O sea, no tanto íntegra hacia los demás, donde tú te sientas íntegra y que también en conexión con los patrocinadores y todo, pues sea un espacio seguro para ti y un espacio también donde puedas proyectar, ¿no?
Yo creo que ese ha sido un proceso muy aparte. Creo que ahora que ha tenido más auge el movimiento feminista, muchas triatletas nos hemos dado cuenta de que hay muchos, desde los machismos más grandes hasta micromachismos dentro de la federación, no solo de triatlón, ¿no? Dentro de todas, que en la federación, sin, o sea, nunca me han faltado como al respeto, pero sí hay muchos micromachismos que yo creo que deberían de ser eliminados y son cosas que platicamos entre nosotras que no, desafortunadamente no se pueden externar. Y ha sido una lucha mental increíble sobre qué hacer, ¿no? ¿Quieres cambiar a los demás? ¿Quieres cambiar la federación? ¿Quieres cambiar tú? Incluso como mujeres también tenemos nuestros micromachismos, ¿no? En el momento en el que criticas a la otra compañera, en el que dices, ay, el traje se ve muy gorda, o ay, subí una foto y se ve muy no sé cómo. O sea, desde ese momento ya también nosotras estamos mal. Y para mí, al menos, ha sido un proceso interesante, porque también lo he trabajado con mi psicóloga, el cómo mi camino a convertirme en la mejor feminista posible que puedo ser dentro de mi versión, dentro de mis límites, y qué puedo hacer con eso para los demás, ¿no? A lo mejor para mí ya no voy a lograr algo, pero sí pienso como en las generaciones futuras, en una Anaí Álvarez tal vez, en las chiquitas que van en la 14-15, y no sé, a lo mejor yo en un momento lo quise hacer, quise cambiar, quise platicar con compañeros de una manera muy agresiva, y mi mensaje no llegó, no logró el objetivo. Entonces ahorita ya veo como otras formas, pero siempre empezando por una misma, que sí me ha costado trabajo, la verdad, el no ser tan dura con mis compañeras. Trato como de trabajarlo día con día, y pues no sé, o sea, sí pienso que hay muchas cosas que se deben de cambiar, y desafortunadamente no está en mí la decisión, pero creo que sí está en mí en poner un bloque para escalar un peldaño más hacia esa equidad de género.
Sí, claro, porque y viendo tus redes sociales, 15,000 seguidores, yo creo que no va a ser tan fácil que lo lleves de la una manera perfecta, pero como bien dices, tu manera y poner un granito de arena en cambiar o en dar pues un perfil, ¿no? Como tú quieres llevarlo, creo que es importantísimo. 15,000 seguidores, creo que de las personas del triatlón mujer que lo lleva bastante bien. A mí en lo personal me gusta, ¿no? Tu perfil, creo que eres muy honesta, creo que eres auténtica. Si te lastimas, lo posteas. Si no te lastimas, también lo posteas. Como dice Pablo, muestras tu cuerpo como realmente es, ¿no? Un atleta y demás, muy honesto. Y creo que deberías de quedarse ahí, ¿no? Que veamos tu perfil como una persona normal, ¿no? Con, como ya lo decías, con ansiedad, con temas de la mente, con problemas del deporte, con ganancias, con logros y demás. Y creo que es muy importante pues poner, como dices tú, ese granito de arena ante la sociedad. Y no nada más, a lo mejor ya los longevos, pero las futuras generaciones.
Sí. No, y lo más difícil es que como deportistas aquí en México solo puedes entrar en una etiqueta, ¿no? O sea, si estás en la etiqueta de deportista, ya no puedes entrar en la etiqueta de querer ser sensual, por ejemplo, o sí. No sé. O sea, no coinciden en la mente que una triatleta pueda subir una foto sexy. Y la verdad es que ni la subimos para los demás, la subimos para nosotras mismas. Y, por ejemplo, en mi caso es todavía peor porque o eres, o estás enferma de depresión, o eres atleta, o eres sexy. Entonces, por ejemplo, de repente subo alguna foto. Yo lo veo más, por ejemplo, en mi Facebook. En mi Facebook ya casi tengo los 100,000 seguidores. Y de repente subo una historia, no sé, como las blogueras de gimnasio, ¿no? Enseñando la pompérrima ahí, y comentarios, ¿no? Pues no que estabas triste, no que muy enferma. Le digo, sí estoy triste, pero también tengo un pompérrimo que quiero mostrar, pues que tiene.
Claro, claro.
Está muy cañón, está muy cañón. Y son cosas que yo nunca he visto que le digan, por ejemplo, a Chris o a Irving, ¿no? O sea, que suban una foto sin playera y nunca he visto que se les cuestione sus seguidores o en la federación de, oye, pues no estás trabajando porque andas enseñando ombligo, ¿no? O sea, desde ahí como que sí la está difícil. De por sí no sabemos cómo manejar nuestras redes sociales. Y luego poniéndote envase tras envase de etiquetas y limitándonos, pues menos. Pero yo pienso que ya se está viendo un cambio. Las mujeres ya estamos más unidas, más despiertas, y la federación también ya, al menos yo pienso que ya lo va viendo más, y espero y pueda mejorar en los próximos años. No esperar una década, ¿no? O sea, poco tiempo para ese cambio.
Y creo que también crear un, una línea, ¿no? Vemos las influencers, triatletas, mujeres, influencers no profesionales o elite, pues es una línea muy diferente, ¿no? Donde la foto genera muchos likes, donde se pudo haber estado confundiendo esa línea y donde, pues, ¿cómo es posible que a lo mejor otra persona genera más likes, ¿no? Porque se toma una foto haciendo algo o pues nomás está en bikini y dice lista para nadar, y es un cuerpo bien diferente, porque obviamente el cuerpo de un atleta es muy diferente a digamos que el cuerpo de una persona que quiere ser modelo de Instagram, que es muy diferente, ¿no? Entonces también esa línea es, creo que se presta complicada y desde mi machismo yo no debería de opinar de esto, ¿no? Pero bueno, pues sí, comento que creo que es una línea que hemos notado que es difícil de poder pasarla y de tener cuidado con ella, ¿no? Una mujer atlética tiene que estar posteando, que nadie tiene que delimitar eso, sino que cada quien lo tiene que hacer de una forma en la que no sea de agresividad o que sea de poder atacar, como comentabas que Crisanto puede poner algo y no lo atacan. Creo que eso es lo que ahora tendría que hacerse, ¿no? Y lo has estado haciendo en tus redes y bueno, pues la recomendación es, y la pregunta va, ¿qué recomendarías así? 3-4 cosas que a lo mejor te han comentado o tú has visto que pudieran cambiar, ya sea atletas, mujeres o hombres, que nosotros no deberíamos de hacer o que tú crees, que tú nos recomendarías que no deberíamos de hacer hacia los perfiles de atletas.
Uf, pues, esa sí es una pregunta complicada, porque lo que yo he aprendido del feminismo es que la deconstrucción empieza desde uno mismo. Como aplicar para todos, ¿no? Yo creo que todas las personas tienen muy bien identificadas, aunque lo nieguen, cuáles son sus fallas y qué tienen que mejorar en cuanto a los comentarios que hacen respecto a los cuerpos de las mujeres. Está bien que tú como hombre toques el tema, porque entonces significa que te ha puesto a pensar, ¿no? Que en el fondo sí, como que te pone a pensar de ¿debo yo de deconstruirme? ¿Sí o no? Entonces eso está muy bien. Yo a lo mejor aconsejaría a las mujeres, sobre todo, que tomen un curso express de mercadotecnia. O sea, es algo que yo soy comunicóloga y es algo en lo que basé un poco mi tesis, en cómo las redes sociales aquí en México las vemos nada más como un lugar para subir tus fotos de perritos o de tu novio y ya. Y no lo vemos como una herramienta de trabajo. Realmente podemos conectar con muchas personas. Y es algo que las influencers de triatlón lo han entendido. Ellas entienden su mercado, entienden a qué público va dirigido. Y hay público para todo, ¿eh? Y mercado para todos. Y no quiere decir que porque ambas sean triatletas, ambas tienen que mostrar las mismas fotos. No, o sea, esta tiene un mercado y esta tiene un mercado totalmente distinto. Pero si tú como mujer no tienes las herramientas para defenderte, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, yo recomendaría como estudiar un poquito más las estadísticas que te marca Instagram, ver de dónde te siguen y que juegues ahí en ese rango donde tú te sientas cómoda y te sientas tú. Si de repente quieres probar algo enseñando un poco más de piel, hazlo, no pasa nada. Si no te gustó, pues ya no lo hagas y ya. Si sí te gustó, bueno, ya agarraste como tu línea de estilo. Pero sí, como yo, es que es una pregunta complicada, no sé. Simplemente diría que como mujeres dejemos de criticar a otras mujeres. Si una quiere subir foto de su escote, de lo que sea, está bien, no te obliga a hacerlo a ti. Así como si tú subes una foto con tu bici, por ejemplo, yo que estoy obsesionada con mi bici, también está bien, no pasa nada. Si quieres subir una foto de tu perrito, también hazlo. Pero empiecen a ver las redes sociales como una herramienta de trabajo, no como algo que defina tu vida. O sea, porque yo he visto gente que hasta se enoja, ¿no? Ay, me dio un follow. No pasa nada. Y no sé, o sea, eso, que tengan más herramientas para que si no se sienten cómodas mostrando su cuerpo y quieren tener más patrocinadores, sepan cómo hacerlo. Y a lo mejor ayuden a otras mujeres a que también encuentren ese camino.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias por Adriana.
Pues empezamos con las preguntas rápidas.
Muy bien, creo que ¿qué canción es con la que te motiva a correr más rápido?
Correr más, ay, me gusta mucho la de Un Buen Día para Morir de HP.
Okay.
Es rap mexicano.
Oye, ¿qué competencia has disfrutado más? No importa el lugar que hayas quedado, ¿qué competencia, lugar hayas disfrutado así? Dices, lo quiero volver a repetir miles de veces.
Monterrey, cada año Monterrey. No importa cómo me vaya, yo siempre disfruto Monterrey.
¿Postre o comida culposa?
Ay, las papitas.
¿Cualquier papita o alguna en específico?
Sí. No, cualquiera, Doritos, Chetos, Ruffles, Rancheritos, sí, esas.
¿Qué recomendación le darías a las atletas que van empezando, niñitas, adolescentes, que no hagan, ¿no?, durante alguna competencia, que a lo mejor tú pasaste por ahí, no sé, amarrarse el cabello, algo que digas, no hagan nunca esto, alguna recomendación ahí rápida?
No usar tenis nuevos, o sea, ay, no sé, es que hay tantos errores que cometí, pero yo creo que mi consejo sería no... ¡Ah, diablos! No sé.
Varias, no importa.
Y tomen mucha agua, mucha agua, y usen bloqueador, sobre todo eso. Ya lo demás, ya, no importa, disfrútalo. Si te caíste, si te equivocaste, ya, ni modo.
¿Tienes un mantra o una frase que te repitas?
No te apendejes.
Okay. ¿Comida mexicana?
Me gusta toda, no tengo una como en específico, yo creo los taquitos.
Aparte de las Olimpiadas, ¿algún evento que te gustaría participar o que harías?
Ah, el maratón, me gustaría mucho el maratón de Houston.
Okay. Ah, yo me apunto, yo también voy, vamos.
Atleta, mujer profesional, ya sea corta, mediana o larga distancia, ¿qué te inspira?
Vanessa Fernández.
¿Te ves en Kona?
Sí, creo que puede ser posible. Sí me veo en Kona, pero no es como mi sueño.
Ok, y justamente mi pregunta iba a esa. ¿Te ves haciendo largas o medianas distancias?
Media, tal vez sí. Si tuviera que elegir entre ser Ironman o ser maratonista, yo creo que elegiría ser maratonista, nada más.
¿Algo que nunca puedes faltar en tu maleta de viaje para una competencia?
No, pues mi traje de competencia, ¿no?
No, bueno, algo más, algo así personal, que te guste viajar.
Siempre llevo mi pinta uñas, aunque nunca me las pinto así, pero siempre llevo como algo con que pintarme las uñas.
Okay.
¿El peor oso que has hecho en una competencia o que te haya pasado? Que dices, olvidé la bici, ¿no? Por decirte algo. Algo que te haya pasado.
Pues, ¿por dónde empiezo? En una Olimpiada Nacional no me puse el chip. Se me olvidó, lo dejé en la mochila. Y llegué a meta bien feliz, gané el oro y me dicen, oye, Adriana, es que no te pusiste el chip. Y yo, sí me lo puse, pero ¿sabes qué? Se me cayó en el mar. Y me dicen, es que aquí en la foto, en el arranque, no lo traes puesto. Y ya abro mi mochila y ahí estaba el chip. Y yo creo que es de las cosas más vergonzosas que me han pasado, porque me tuve que esperar como 2 horas a ver si nadie me amonestaba.
Gracias. Ya de las últimas de mi parte sería, si nomás te pudieran poner a hacer un ejercicio, un deporte, ya para el resto de tu vida, entre nadar, correr y bicicleta, ¿cuál decidirías hacer?
Pues estoy entre ciclismo y atletismo, pero yo creo que atletismo. Okay. Gimnasio.
Ah, mira. La última mía. Si tuvieras que elegir hoy una marca que quisieras que te patrocinara para ya sea cualquier mundial, olimpiada o demás, ¿cuál sería? No tenemos... O sea, digo, Trek está contigo, pero a lo mejor una de... Alguna de papitas.
Yo creo que Adidas.
Pues ahí está, para Adidas, mensajito.
No, y que por cierto te vimos en la presentación de la ropa de ciclismo de Adidas aquí en México. Entonces también ya estabas ahí haciendo pláticas.
Yo iba soñadísima.
Por último, Adriana, me gustaría tu predicción de hombres y mujeres de las Olimpiadas. ¿Quiénes se van a llevar? ¿Quiénes van a estar en el podio en Tokio?
Ay... Pues es que justamente yo veía en Yokohama que de los hombres podría ser cualquiera. O sea, realmente en esa fuga en la que iba Irving, antes de que se juntara el grupo, cualquiera podría hacerlo, pero yo voy por Vincent Louis, voy por un noruego, alguno de los noruegos, ajá, y no sé, quiero pensar que tal vez Sorbenda y un Vega o Alex Ye. Y de mujeres, si se está más cañón. Bueno, de mujeres voy por Taylor Knit, para el oro. Voy por esta Flora Duffy.
Okay.
Y en tercer lugar, no sé, a lo mejor una Laura Lindemann.
Okay. Totalmente diferente, ¿eh? O sea, muy diferente a lo que se ha visto ahorita en algunos podios, o sea, y bien, ¿eh?
Yo pensando como esas, ¿no? Porque realmente todo puede pasar, pasar, y no me gusta ir convencional con los meritos, digo, eso es muy, muy fácil, muy predecible, hay que apostarle a alguien más.
Vamos a apuntar esa quiniela, ¿eh? Si la ganas, te vamos a dar unas sabritas. ¿Tanto?
Unas sabritas, paquete sabritas.
No, pero una caja variada. De paquetaxos.
Va, está bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que vamos a ponerlo después en redes sociales para también poner nuestras predicciones y que sea parejo el paquete.
Muy bien.
¿Te late? Muy bien. Yo tengo que pensar, tengo que hacer números a ver quién gana.
Pero no me diste esa ventaja, ¿eh? También voy a ponerme a hacer números, pues.
Vale.
Bueno, va. Entonces déjame lo echo yo. Iván, ¿y tú ya tienes los tuyos?
No, tengo que...
Okay.
Pero es de las mías de Vincent Ruiz, ¿eh? Pues ahí ya.
No. Mira, va a ser Blumenfeld.
De copiar.
Va a ser Blumenfeld. Va a ser Sí, un belga. Y...
No, di nombres.
Ah, es que se apellida Gins, ¿no? El belga se apellida Gins, ¿no? Ajá. Sí. Tú dijiste noruegos, ¿eh? Tú no dijiste si Gustav Iden o Blumenfeld. Así que... Ay, yo creo que el americano, el que llegó a Yokohama, yo creo que se va a subir al podio. ¿Pearson se apellida? Ajá, yo creo que Pearson. Y de mujeres, Nicola Spearing, la vi muy bien. Yo creo que Nicola va a tener bronce.
Bueno, te catafixio a mi bronce por Nicola también.
Ok. Me gustaría ver a Georgia Taylor Brown, pero no creo que ya quede ahí. Yo creo que va a estar Duffy. Y sí, no sé, alguien de Gran Bretaña. No, creo que Zafares, no sé qué pasó. Creo que tuvo, creo que también, lo que estábamos comentando, un poquito de problemas. Creo que falleció alguien de su familia y tuvo...
Papá.
Ajá, exactamente. Entonces no se vio bien. Ojalá se pueda recuperar, pero personalmente no soy tan fan de Zafares. Entonces...
Bueno. También falta que clasifique, porque está entre ella y está Taylor Spivey.
Ah, sí.
Entonces puede estar que se quede fuera.
Ajá, porque nomás está Summer Rappaport. Estamos haciendo tiempo, Iván, ¿eh? Estamos haciendo tiempo. Sí.
No, o sea, ¿quiere que lo diga?
Sí, claro.
¿Ya?
O sea, es que yo estaba con Vincent Luis. O sea, creo que fue como su prueba para ahí, Tantear el agua. Yo creo que sí voy por Aiden. Y no sé, en tercer lugar no sé, ¿eh?
O sea, que no hay españoles, ¿eh? No hay españoles en la quiniela.
No le voy. Y de mujeres, pues es que se me bajaron mis predicciones en Yokohama, pero no sé, ahí sí tengo dudas. Yo creo que Taylor Brown, yo creo que también por ahí. Y es que estas mujeres, ahora sí que juniors, vienen con todo. No sé.
Pon a Duffy sí se va a subir.
hay que ver los números y hay que ya plantear bien nuestras fuerzas.
Bueno, si latinamos alguno, ya nos tenemos que poner de acuerdo a pagar las papitas, ¿eh? Pero así, paquetaxo chido.
A ver, les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes son Tim Gómez o Tim Brownlee?
Brownlee.
Yo Gómez.
¿Eres Brownlee? Eso, muy bien. Por ahí tengo mi playera firmada por los Brownlee. Pero estoy decepcionado porque iba a venir Jonathan a Huatulco, pero pues nomás va a estar Javi Gómez, así que...
No más.
Adriana, te queremos agradecer el tiempo, de verdad. Esto de Pasito Platicador fue muy, muy... Muy a gusto contigo, iba a ser media hora, pero nos fuimos muy, muy a gusto, de verdad, muchísimas gracias. Queremos agradecerte, de verdad, tienes aquí siempre tu espacio, el lugar, el día que gracias. Quieras platicar, no solo de triatlón, si quieres platicar también de tu blog de belleza, lo que quieras platicar, de verdad, aquí nos encantaría para aprender, porque de belleza creo que ni Iván ni yo sabemos mucho de eso.
Yo tampoco.
Pero pues muchísimas gracias. Y lo último que creo que no te preguntamos es, ¿dónde será tu próxima competencia?
Ixtapa. La Copa Continental de Ixtapa, sí. Okay. Ahí, a ver si ya quedó abajo del top 20, ahí sí.
Perfecto, pues como tú lo dijiste, disfruta el proceso, muchas gracias por el tiempo, que te sigan en @AdrianaBarraza, que te comenten, que te pongan likes, que te motiven, ¿no? Tú seguramente vas a motivar a esas 15,000 personas, ¿no? En el lugar que llegues, y te agradecemos mucho, mucho el espacio y el que hayas convivido con nosotros.
No, hombre, gracias a ustedes.